Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí una semana más, un miércoles más. Ya saben que tenemos una cita con todos ustedes entre 12 y 1 del mediodía en la sintonía de Capital Radio. Gracias de nuevo, tenemos un montón de asuntos que contarles hoy y gracias de forma especial a mi compañero, a Xavi Salcedo, que está en el control cuando él quiera. Arrancamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en Palabras Mayores.
Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña.
Lo acaban de escuchar, vamos a arrancar como cada segundo miércoles de cada mes con los amigos de Presidentex, normalmente Paco González y Agustín Medina. Hoy Paco no lo tenemos aquí, pero sí que el caballero Agustín Medina está aquí a mi ladito. Agustín, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal?
Gracias. Pues todo bien, o sea, Paco, como has dicho, está hoy fuera, está fuera de viaje y por eso estoy yo solo aquí ante el peligro.
Solo ante el peligro, bueno, no te veo yo cara de miedo, ¿eh? No, le mandamos un beso a Paco y Agustín, cuando quieras, preséntanos a la invitada de hoy.
Muy bien, pues hoy nos acompaña Beatriz Faustino, una de las grandes referentes del marketing en España, con más de 25 años de trayectoria en el mundo de la publicidad y el retail. Licenciada en la Universidad Pontificia de Comillas y con formación también internacional, porque su carrera ha estado siempre ligada a la construcción de marca y la experiencia del consumidor. Beatriz ha desarrollado buena parte de su carrera en grandes multinacionales, durante más de una década en McDonald's España, donde llegó a liderar marketing, comunicación y transformación digital. También ha ocupado puestos de responsabilidad en marcas como Imaginarium, Swatch o SAS Scandinavian Airlines. En 2020 asumió la dirección de marketing de Burger King para España y Portugal, impulsando el reposicionamiento de la marca, la innovación de producto y la estrategia digital. Más recientemente ha sido directora de marketing de Carrefour España, formando parte del comité ejecutivo y liderando la transformación omnicanal y la hiperpersonalización a través de importantes campañas de gran notoriedad y eficacia publicitaria.
Casi nada.
Bueno, como ves, siempre traemos gente importante a tu programa. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe aquí Beatriz.
Bienvenida, Beatriz.
Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Menuda presentación, que un maestro hable así de alguien con, ¿no?, con todo el cariño y con todo el respeto. Así que bueno, muchísimas gracias por todas esas palabras, Agustín. La verdad que es maravilloso escucharte.
Son los hechos, no hay nada más.
Muchas gracias.
Oye, mira, quería empezar preguntándote. Hace poco leí un artículo que me gustó bastante, con un título muy curioso que decía: tú no eres tu target, y iba dirigido a gente del mundo de los anunciantes, a la gente de marketing, a la gente de las agencias de medios, y les decía esto, ¿no?, que tú no eres tu target, porque mucha gente se piensa realmente que el público a quien se dirigen es exactamente como ellos, o sea, no hacen esa diferencia. Y tú, en tu experiencia, ¿qué diferencia crees que hay entre el consumidor de las marcas, el consumidor que creen que tienen y el que realmente tienen?
Bueno, pues excelente pregunta. Porque la verdad que muchas veces estamos muy endogámicos y pensamos que nosotros somos nuestros propios consumidores, ¿no? Y pensamos que nuestro comportamiento es el que tiene que tener el resto del target al que nos dirigimos. Y totalmente de acuerdo que hay que empatizar y hay que tener, como buen estratega de marketing, como buen visionario de marketing, lo que hay que entender es cada una de las necesidades y cada uno de los comportamientos que tiene el consumidor al que te quieres dirigir. Eso es lo primero, analizar, entender, comprender. Porque tenemos que tener esa mentalidad también muy analítica y entendimiento del comportamiento, que no siempre la edad se comporta igual que la actitud que tiene ese consumidor, y es importante verlo de forma holística y trasladar los mensajes, las propuestas de valor, las dinámicas comerciales y utilizar los canales adecuados para llegar al target al que se quiere llegar. Uh-huh. Pero es verdad que muchas veces tendemos, ¿no?, a hacerlo demasiado personal, ¿no?
Sí, de hecho, muchas marcas siguen obsesionándose con los jóvenes Y bueno, yo creo que realmente tú crees que se están equivocando de público objetivo, porque muchas marcas quieren, les parece que dirigirse a jóvenes es rejuvenecer la marca y que por eso ya solamente merece la pena hacer todo esa historia.
Bueno, yo creo que entender muy bien cada marca, cuál es su prioridad y cuál es su target de objetivo. Sí, en lo que estoy tremendamente de acuerdo es que muchas veces por deformación las marcas en algunos momentos hemos apostado por el target joven porque es el que te va a ayudar a crecer luego en el futuro y no se ha dado seguramente tanta importancia a otros targets como puede ser el target silver, donde realmente representa hoy un volumen tremendamente importante de la población. Leía hace no tanto que hablamos de un tercio de la población española está básicamente en este target, con lo cual el peso demográfico obviamente hay que considerarlo siempre. También hay que analizar muy bien ese perfil con su capacidad adquisitiva, con su capacidad del tiempo, la dedicación al tiempo y las oportunidades que eso puede brindar para las marcas y esa autonomía que tienen para poder decidir el consumo que quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Entonces me parece muy interesante porque si comparas esto contra un joven es completamente distinto, ¿no? Con lo cual hay que entender muy bien a qué target te quieres dirigir y siempre asegurar el largo plazo como marcas líderes, dónde quieres llegar y con qué tipo de target quieres realmente poder conseguirlo y en el corto, en el medio y en el largo plazo, que también es importante.
O sea, ¿no? Que tú crees que se está subestimando en alguna medida un poco la importancia que tiene el target senior, ¿no?, para las marcas. Y en ese sentido, ¿por qué las marcas creen que todavía no han hecho ese clic, ese cambio, ¿no?, entre el verdadero target, que como digo, como tú mismo acabas de decir ahora, el 60% de todo el consumo lo realiza gente de más de 55 años, como las marcas todavía siguen algunas empeñadas en olvidarse de ese target, ¿no? Es absurdo porque es quien está comprando sus productos.
Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que es un target que históricamente ha estado infrarrepresentado en las estrategias de marketing y en las estrategias de comunicación de muchas de las empresas y de los anunciantes, a pesar de lo que tú dices que representa un target muy relevante en el consumo del 60% de actualmente, ¿no? Y yo creo que seguramente hay muchas veces en las que nos obsesionamos con la búsqueda del target más joven porque es algo más relevante para el largo plazo, cuando realmente nos estaríamos equivocando, porque ese crecimiento de la sociedad, esa población y esa demografía está llevando a que quieres crecer. Seguramente es que las compañías no estamos analizando todo en profundidad el comportamiento real de quién está comprando cada producto. Y nos quedamos un poco más superficial, sin entrar en esa capa de análisis profundo de cuál es la motivación de la compra del producto y cuál es el target que más repite tu producto y que más fiel es a tu marca, que muchas veces estamos en la conquista permanente del cliente y hay que equilibrar conquista con fidelización al mismo tiempo, ¿no? Y eso es un buen equilibrio que creo que con un target más silver te ayuda mucho más la fidelización, la conquista de la calidad, la conquista de la confianza, más que la conquista de la oportunidad que te hace muchas veces picos sin ser consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso tiene que verlo muy bien un estratega de marketing y tener esa visión y cómo complementar los targets.
Bueno, esto que te voy a preguntar casi lo has respondido en esta historia, ¿no? Pero tú que has trabajado en sectores muy distintos, ¿no?, del mundo del retail, de restauración, del gran consumo también, ¿qué aprendizaje clave te llevaría sobre cómo conectar, o te has llevado en este tiempo, sobre cómo conectar con esos diferentes consumidores, ¿no? Porque has trabajado en diferentes áreas muy, muy distintas.
He sido muy afortunada, la verdad, en trabajar en grandes marcas líderes, o bien en el consumo de gran consumo, como ha sido en mi última experiencia, como el mundo de la alimentación, de servicio rápido, ¿no? Y es verdad que creo que lo que es muy interesante es que te aproximas de una forma distinta, ¿no? El gran consumo, he aprendido mucho de gran consumo, mucho de distribución, mucho de las prioridades de las marcas que tienen para tener esa visibilidad dentro del lineal, mucho cómo mejorar la experiencia de compra en 12.000 metros cuadrados de tienda. Y lo que sí que es muy importante, y yo he aprendido mucho, que muchas veces se intenta dar la generalidad para que todo sea fácil para todos y nos olvidamos de las oportunidades que tienen que tener algunos targets relevantes que representan un volumen importante de la cesta de la compra que tiene, ¿no? Y en este caso, yo creo que hay muchas iniciativas que se han puesto en marcha en el mundo de la distribución que tienen que ver con la facilidad de encontrar los productos, el uso de determinadas herramientas de tecnología que permiten encontrar esos productos dentro de la tienda y que ayudan no solamente al target joven, sino también ayudan a otro target un poco más senior, ¿no?, un poco más silver, que pueda facilitar la experiencia de compra, ¿no? Y eso la verdad que me parece tremendamente interesante de cómo la evolución de la experiencia de la compra se ha ido evolucionando al cabo de los años, ¿no? En el mundo, por ejemplo, de la restauración de servicio rápido, el target familias, en mi experiencia, es fundamental. y el target silver es todavía más relevante porque forma parte del ADN del por qué haces las cosas y el para qué haces las cosas, ¿no? Para disfrutar de momentos buenos juntos alrededor de una buena comida, todos los targets sirven porque todo el mundo tiene una oportunidad de poder pasar un buen momento y conectar emocionalmente con la marca y pasar un buen momento en familia y disfrutar de ese momento con tu entorno, ¿no? Y ahí da igual el target que tienes, es un momento de conexión, es un momento de disfrute y un momento para recordar. Y esa comida que te hace un poco ese momento de unión y de conexión es aplicable a todos los targets y a todas las oportunidades de consumo, ¿no?
Muy bien. Mira, cambiando un poquito de tercio y yendo al tema histórico, ¿cómo tú que llevas 25 años en este de trayectoria, en todas estas áreas que estamos tocando, ¿cómo crees que ha cambiado el marketing en esos 25 años? ¿Cómo era el marketing de antes y cómo es el marketing de ahora? Si es que ha cambiado.
Ha cambiado, Agustín, uh-huh. Ha cambiado. Yo creo que es verdad que hay algo que es tremendamente común al cabo de los años y es que la visión estratégica, el poder de la comunicación, el poder de la creatividad y las emociones ha pasado hace 25 años y tiene que seguir pasando en los próximos 25 años más adelante. Porque es la forma en la que realmente conectas la marca con el consumidor y haces que la relación sea de corazón y no de razón. Y eso es muy importante mantenerlo. Pero es verdad que los perfiles de los CMOs hemos ido evolucionando porque hemos ido evolucionando un poco más, un perfil un poco más híbrido, en la cual hay una parte mucho más cuantitativa, creo que también se está evolucionando en ese sentido, para tener muchas más métricas y KPIs para demostrar el poder que tiene la marca y el poder que tiene la comunicación. Y lo segundo, aparecen nuevas tecnologías que tienes que abordarlas y tienes que abrazarlas desde la curiosidad y desde la oportunidad, donde seguramente no existía hace unos años anteriores y ahora es una oportunidad para poder hacer cosas diferentes, trabajar más la innovación y seguramente encontrar formas de conectar también con los clientes a través de la tecnología que sea diversa y que sea distinta, ¿no? Entonces, la esencia no cambia. Cambia seguramente la forma y el contexto en el que nos movemos, porque el consumidor evoluciona también, ¿no? Con lo cual también debemos evolucionar los directores de marketing también en esa misma línea.
Muy bien. Y tú que has vivido en esas etapas y has liderado también tanto el marketing, digamos, tradicional como el digital, ¿dónde crees que está hoy el equilibrio?
O sea, porque parece qué buena pregunta. Esta es una pregunta de recurrente, ¿no? Yo creo que en las mesas de los CMOs y en las reflexiones de los CMOs. Bueno, la marca es la marca y la construcción de identidad, de valores, de prioridades, de cuál es la misión realmente por la que existe la marca y el propósito, tiene que ser siempre tremendamente sólida en la visión que tiene que aportar un director de marketing y un estratega de marketing. Con lo cual los medios tradicionales ayudan y mucho a la consecución de esos objetivos de notoriedad, de conexión, de relación con los clientes. Y la parte digital es un complemento que permite llegar a través de otros canales, que te permite conectar también de forma distinta, seguramente con mensajes un poco distintos y adaptados, pero también hay muchas oportunidades también para poder llegar a tener una muy buena relación a través de canales digitales, ¿no? Yo tengo solamente como anécdota, hay muchos canales digitales, ¿no? Que pueden ser las redes sociales, puede ser WhatsApp, puede ser múltiples fórmulas. Yo he descubierto, por ejemplo, con Silver Economy, en Silver Target, lo que yo he descubierto es que si encontramos una buena forma de tener unas buenas aplicaciones que permitan y que faciliten la vida y la experiencia de los clientes, es algo que es una forma también de conectar y facilitar la vida de los clientes. Con lo cual es muy buen complemento de encontrar medios tradicionales y medios más personales que llevas en tu móvil y que te ayuda también a mejorar tu experiencia en la relación con las marcas, ¿no? Con lo cual creo que la lógica tiene que llevar un buen equilibrio entre un buen balance entre la notoriedad de la comunicación tradicional y el buen equilibrio digital y saber conectar y adaptar los mensajes a cada uno de los canales.
¿Y crees que eso sirve también para el target silver? O sea, esa mezcla de lo tradicional con los medios tradicionales con los medios digitales.
Yo diría que el medio tradicional tiene más cercanía seguramente con un target más silver, pero creo que hay muchos canales digitales que también se acercan mucho al target y pueden ser muy eficientes. Hay medios como la televisión digital conectada que también son consumidas por este target. Uh-huh. Hablamos de televisión, pero pensamos que es lo que ves solamente sentado en la televisión física, pero tú puedes ver la televisión física a través de canales digitales también, ¿no? Con lo cual es interesante uh-huh. la fórmula. la radio me parece un medio maravilloso para un target determinado. Yo he trabajado mucho con radio, en consumo, en restauración, etcétera, y la verdad que hay muchas formas de consumir la radio también, ¿no? Apps hablaba ahora también, yo creo que también es interesante, el consumo también es más medio digital, y yo creo que sí hay formas de conectar con este target y que puede a lo mejor utilizar el medio de una forma diferente de lo que utiliza otro target, como puede ser un joven, pero sí que utiliza ese canal, se habitúa y el uso que hace es eficiente para lo que está buscando el target.
Sí, pero ¿no crees que hay una confusión en todo esto? Porque el tema digital realmente, incluso hasta hace poco, hasta InfoAdes, por ejemplo, cuando daba los datos, traducían digital por Internet. O sea, todo lo que es Internet es digital. Cuando, como tú estás diciendo muy bien, que los medios, hoy día muchos medios son digitales. O sea, pero eso no significa... O sea, tú puedes escuchar esto que estamos hablando ahora, lo puedes escuchar vía digital, lo puedes escuchar en un transistor convencional, o lo puedes escuchar en el coche, ¿no? Pero lo que estás escuchando es el contenido. Y lo mismo cuando tú lees un periódico, el periódico, o lees un artículo firmado por una persona que escribe en El País, o en El Mundo, o en el ABC, tú a quien te interesa es precisamente ese artículo. Da igual que lo leas en un tabloide, en tu teléfono móvil, o que lo estés leyendo en el periódico físico. O sea, es decir, que la gente confunde a veces los medios tradicionales y dice, no, los medios tradicionales son los periódicos, no, es que los periódicos ya son digitales. Y la televisión, como te ves, también es digital, la radio es digital. O sea, entonces, yo creo que ese concepto no está muy claro en mucha gente que está programando.
Totalmente de acuerdo, porque seguramente la medición no ayuda en muchos de los casos por la forma en la que se realiza. Y lo segundo es que creo que lo que hay que mirar bien es la capacidad y la actitud que se tiene con respecto al uso de cada medio por parte de cada cliente. Y eso es legítimo para que cada uno pueda decidir.
Entonces, ¿qué errores crees tú que cometen las marcas cuando se dirigen al público senior? O sea, realmente a nivel de comunicación, ¿no? Hablabas antes de que había que la marca hay que comunicarla a través de emociones también, y en este público especialmente, ¿no? Porque es un público quizá con una mayor sensibilidad a todos estos temas. ¿Hay algún error que te parezca que es de bulto que pueden cometer las marcas?
Yo error no sabría decirte. Lo que sí que creo que podría hacer recomendaciones de... seguramente hay formas de conectar con el target, que no es lo mismo con un joven o con un target diferente, donde realmente lo que creo que el target más silver lo que está buscando es un mensaje de confianza, de calidad, de ayuda en su jornada del día a día y de confiar en las marcas que le van a facilitar su día a día y su jornada, como cualquiera, con lo cual yo creo que sería bueno fomentar ese tipo de mensajes porque es realmente lo que está esperando el consumidor o el cliente, ¿no?
Muy bien, tenemos una última pregunta, ¿no? Muy rápida, que es que ¿crees que la diversidad generacional será el gran tema del marketing en los próximos años?
Ojalá, ojalá lo sea, porque estaremos realmente evolucionando en nuestra forma de aproximarnos al marketing y abordar realmente los problemas de raíz que muchas veces no vemos porque nos quedamos en la superficialidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Beatriz. Yo creo que hasta aquí hemos llegado.
Como siempre se queda corto, ¿eh? Este casi 20 minutos que llevamos escuchando a Agustín Medina de Presidentes y a Beatriz Faustino. Te decía bienvenida al inicio, espero que hayas estado cómoda, ha sido un placer escucharos a los dos. Siempre aprendemos mucho y estoy convencida, como en otras ocasiones, de que no será la última vez que Beatriz esté por aquí.
Pues probablemente no, ya has visto que tiene material suficiente para hablar.
Para seguir hablando.
Muchas gracias a los dos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Sin hacer mucho ruido, cuando vestía de garras, aunque en realidad yo era un pájaro herido. Cuando de mis lágrimas la sal volvía poco a poco al mar. Cuando me tocaba levantar, debía aprender de nuevo a confiar y me abrazar. Un sendero compañero y crecimos uno frente al otro ante el capricho de este sino. Quiero darte las gracias por todo el amor, por todas las caricias. Todas las lecciones aprendidas, hay formas diferentes de decir adiós. Y aunque caminemos ya en otra dirección.
Seguimos avanzando en el programa, vamos a seguir hablando de temas interesantes. Vamos a hablar de cuidados, de concretamente del primer Expo Congreso de los Cuidados, que se va a celebrar del 9 al 11 de junio en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA Madrid, en el marco de la Semana de los Servicios al Ciudadano. Fecha del 9 al 11 de junio, primer Expo Congreso de los Cuidados. Para hablar de cómo se está preparando, de cuál es el programa, de cuáles son los contenidos, del porqué de esta, de este primer encuentro, al otro lado del teléfono tenemos a David Moneo, de la Dirección de Negocio Ferial de IFEMA y director de este primer Expo Congreso que se llama SocioCare. David, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí. Primero,
gracias a vosotros también.
Gracias. ¿Por qué habéis decidido que es necesario hacer este primer Expo Congreso de los Cuidados?
Primero de todo porque hemos visto, y bueno, es algo que se observa en la sociedad, cómo este sector de los cuidados, este sector sociosanitario, pues está alcanzando un nivel de importancia y de presencia en la sociedad de mucha relevancia. Es un sector que está llegando a un nivel de madurez paulatino y está reclamando la atención de la sociedad, está reclamando la atención de los poderes públicos y que cada vez va a ir absorbiendo un mayor nivel de gasto presupuestario de las arcas públicas. Y no existía un evento de referencia como tal y vimos la oportunidad y bueno, desde IFEMA pues vamos adelante con esta primera edición que, como bien decías, tendrá lugar en junio.
Del 9 al 11, lo vamos a repetir muchas veces, ya esta feria, este encuentro, este Expo Congreso ya tiene su propia página web que todos pueden visitar y bueno, lo hemos definido, David, como Expo Congreso. Es decir, que habrá una parte expositiva, deducimos, ¿no? Y un programa propio del Congreso con los contenidos que vamos a analizar, si te parece.
Sí, en la tendencia de los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, de los grandes eventos feriales, pues se van decantando a un contenido cada vez más congresual. Hoy una feria necesita tener esa parte de foros, esa parte de conocimiento, de experiencia, de discusión. Y SocioCare pues no va a ser diferente. La parte congresual va a tener lugar en el auditorio del Centro de Convenciones Norte. Uh-huh. Y van a ser dos días donde esperamos pues que se debata los temas principales que preocupan al sector y donde pues van a pasar más de 40 ponentes de distintas zonas de España, pero también de distintos países europeos.
Es un programa, yo lo tengo delante, es un programa completito, ¿verdad? Porque claro, cuando hablamos del sector de los cuidados, son muchos los asuntos que hay que tratar y son muchos, repitiendo tus palabras, los asuntos que les interesan a los profesionales del sector. Por ejemplo, David, en la primera jornada los asuntos se van a centrar en, por ejemplo, digo, los nuevos modelos residenciales, el impacto de la longevidad a la hora de programar y planificar recursos asistenciales. También habrá lugar para hablar de soledad no deseada, de edadismo, de tecnología. Muchos asuntos para abordar en esta primera jornada.
Pues sí, el sector realmente está afrontando muchos retos. Muchos retos. Lo decíamos al principio, vamos a una sociedad cada vez más longeva y nosotros lo que buscamos con todas estas temáticas, donde se habla de la rentabilidad de los servicios, los temas los servicios de proximidad, la atención domiciliaria, que es tan importante, los modelos residenciales que tienen que ir evolucionando, pues son temáticas que tratan sobre la actualidad del sector, pero sobre todo que obliga al sector a ir repensando que estas necesidades que hoy existen no van a ser las mismas de mañana. Hay temáticas importantes también sobre las planificaciones urbanísticas, ¿no? Evidentemente el modelo actual de los cuidados y del tema sociosanitario se enfoca mucho a servicios de proximidad, a servicios residenciales, pero todo esto tiene que evolucionar. Las ciudades tienen que evolucionar, los nuevos desarrollos urbanísticos deben tener en cuenta que deben integrar también a esas personas que nos vamos haciendo mayores y que lo ideal es que permanezcamos en esos barrios, permanezcamos en nuestras casas, pero con otra atención diferente. Es un sector, como todos sabéis, muy intensivo de personal, y la tecnología, la innovación, ese proceso de digitalización que están experimentando otros sectores, también es necesario que se lleve a cabo en este sector de los cuidados. Y son temáticas pues que son muy de actualidad y son muy necesarias. Y son muy necesarias porque el impacto que tiene todo esto en la sociedad es importantísimo. Cualquiera de nosotros tenemos padres que necesitan de esos cuidados. Cada vez es más complicado poder atenderles de manera personal, sobre todo en las grandes ciudades, incluso también en las partes urbanas, en las zonas rurales. De hecho, va a haber una temática de cómo se cuida en la España rural, cómo va a ser esa evolución. Y, en definitiva, son temáticas que no solamente son importantes para los profesionales de este sector, sino también para la sociedad.
Sin duda que es así. En esa segunda jornada, muchos de los asuntos también de los que hablábamos, de los que comentabas, David, de servicios de proximidad, la tan traída y llevada coordinación sociosanitaria, hablar de discapacidad y dependencia, y una ponencia que se va a dedicar, que también esto está bien, pararse, ¿no?, y analizar qué ha pasado en estos casi 20 años de la ley de dependencia y conocer cuáles son las reivindicaciones del sector, de los profesionales, que son los que más tienen que decir en este sentido.
Sí. Uno de los objetivos principales de este espacio, de este Expo Congreso, es realmente nosotros trasladamos un mensaje que es un espacio único, porque no había un evento de estas características que realmente pusiese en contacto a la administración pública, que al final son los grandes impulsores de estas políticas, son los grandes financiadores, poner en contacto, como decía, a la administración pública a todos los niveles, tanto a nivel nacional, local, municipal como autonómico, con los profesionales del sector, con las empresas privadas, con el tercer sector también tan importante en este ámbito, y sobre todo con ese creciente nivel de innovación, de empresas de innovación, de startups, que también están empezando a trabajar en este sector. Y comentabas pues esa ley de dependencia, de ya los años que se lleva, y que hay que evolucionar, la problemática que hay de aplicación de esta ley en las distintas comunidades autónomas, que hay una desigualdad absoluta y hace falta esa unidad en cuanto a la aplicación de la ley. Y bueno, este espacio, como decía, uno de los pilares fundamentales es el poner en contacto, que no existía, poner en contacto a todo el sector, a todo el ámbito profesional, el ámbito privado del sector, con las administraciones públicas.
Un evento, repito, del 9 al 11 de junio, primer Expo Congreso de los Cuidados, SocioCare, en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA Madrid, en el marco de la Semana de los Servicios al Ciudadano. David, imagino que ya hay muchas de las personas que van a participar en este congreso que están confirmadas. No vamos a relacionarlas a todas, pero ¿podemos avanzar algunos de los nombres para que los oyentes lo sepan?
Bueno, pues vamos a tener a la directora general del Inserso, que es una persona de altísima referencia dentro del sector, que de hecho va a hablar de los 20 años de la ley de dependencia. Tendremos presencia de los responsables de las áreas de gobierno de distintos municipios en todo lo que se refiere a políticas sociales y familia, distintos consejeros. De hecho, contamos con la presencia en la inauguración de la consejera de Familia de la Comunidad de Madrid y Asuntos Sociales, y algunos representantes de otras comunidades autónomas, responsables, médicos de unidades de cuidados de distintos hospitales. Bueno, al final, el conjunto de participantes que vamos a tener, pues son dispares entre especialistas médicos, especialistas en el tercer sector, administraciones públicas, donde se va a generar asociaciones, evidentemente, representación de asociaciones. También es muy importante temáticas que vamos a tratar, como es la rentabilidad de estos servicios. Comentaba anteriormente el gran peso que tiene los recursos humanos que hay que dedicar en residencias y atención domiciliaria, todo lo que es la parte de indexación con todo el SMI, las subidas del SMI. Va a haber presencia de representantes de sindicales. Bueno, al final yo creo que en dos días vamos a ser capaces de dar una muestra de cómo está el sector y hacia dónde va y cuáles van a ser los retos, y sobre todo, ya no solamente los retos, sino las soluciones que se le van a dar a la sociedad en este sentido.
Antes de terminar, si te parece, David, recordamos esa cita. Claro, los oyentes se pueden preguntar, ¿para quién es este primer Expo Congreso? ¿Quién puede estar esos días 9, 10 y 11 de junio en IFEMA?
A ver, este primer Congreso Expo está muy enfocado a los profesionales que hoy están trabajando en el sector, pero como bien decía, se engloba dentro de una semana, que es nuestra primera semana, que es la primera vez que lo hacemos en IFEMA, es la primera semana de los servicios a la ciudadanía, servicios públicos urbanos. En coincidencia, SocioCare se va a celebrar en coincidencia con otros cuatro eventos muy importantes. En total estamos hablando de que prevemos una presencia de más de 20.000 profesionales de distintos ámbitos de los servicios públicos, como es la parte de gestión de residuos, la parte de economía circular, movilidad sostenible, transporte público. Como te decía, son cuatro eventos con área expositiva y con área congresual, y está muy enfocado a todo lo que son los profesionales de los servicios públicos, especialmente urbanos. Entonces, realmente la amalgama de posibles visitantes de SocioCare pues se amplía a niveles de alcaldes, a niveles de responsables de servicios públicos urbanos, y no solamente se circunscribe a la parte de cuidados, sino que con esa semana de los servicios a la ciudadanía lo que queremos es dar un enfoque global de unos servicios al final que no se tienen que concibir de manera independiente, sino que están todos integrados de una forma transversal al final para dar un sentido de servicios de calidad al ciudadano.
En el comité organizador de SocioCare está representado todo el sector, evidentemente, después de escucharte no nos cabía la menor duda, y también contáis con un partner estratégico en la organización de esta iniciativa, David, que es el Grupo Senda.
Sí. Para nosotros, ten en cuenta que nosotros al final desde IFEMA pues somos buenos organizando grandes eventos, pero cuando entramos en los sectores pues nos falta un poco ese expertise, ¿no?, y ese conocimiento, y Grupo Senda, que es una referencia del sector, es una referencia como medio de comunicación, como integrador de todo el sector a todos los niveles, tanto asociativo como empresarial, como de la administración pública, pues es un apoyo fundamental. Es un apoyo fundamental, nos ha permitido pues realmente conocer en detalle el sector. Tiene esa capacidad de prescripción, conecta directamente con los profesionales, y bueno, pues el ejemplo va a ser esa grandísima agenda congresual que va a ser la primera vez que realmente este sector tiene un evento de referencia exclusivo. De hecho, en Europa no hay nada todavía, hay grandes eventos relacionados con el ámbito sanitario y con el ámbito de la rehabilitación, pero no nada enfocado a este sector de los cuidados. Y bueno, pues en resumen, para nosotros Senda pues es un socio estratégico fundamental.
Primer Expo Congreso de los Cuidados SocioCare del 9 al 11 de junio en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, dentro, como decía David, de la primera semana de los servicios al ciudadano. David Moneo, director de SocioCare de la Dirección de Negocio Ferial de IFEMA, un placer saludarte y volveremos a hablar seguro antes de la muestra, antes de este primer Expo Congreso y seguro que después para conocer las conclusiones. Muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Palabras mayores. Con Juan y los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Tierra virgen, humedecida. Cuento a la memoria, lápida sin nombre, cabeza sumergida, final presente detenido, volcán enfurecido, columna de cristal. Desde mi locura lancé mis poemas para anclarme en tu carne, Jodorowsky. O cómo hacer del infinito un disimulo sin que te des cuenta por mis ganas de besarte. Lejos de tus labios, corazón en el aire de tu voz. Risas con pisadas, sin prisas, y el latir del aire, acelerándose al marchar con los ojos cerrados, con miedo a la verdad. Hay praderas floridas, esperando el agua de las flores que desean, aun con almas doloridas. Nunca duermo en mi cama, se me hace fría, pesada. Duermo con las estrellas, que se ven desde el sofá mirando por la ventana. La ilusión es una fuga. Y soñar la mía. Tierra virgen, humedecida, bésame pronto los labios, o moriré soñando que es mentira.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Aquí sigo cantando y bailando al compás.
Vamos a aprovechar los últimos minutos de este programa para hablar de algo que yo creo que nos preocupa a todos. Seguro que los que nos están escuchando van al supermercado, ¿verdad? Eligen muy bien lo que llevan en la cesta de la compra, lo que quieren llevar a casa, los alimentos que van a comer en familia y priorizan la calidad de esos alimentos y el sabor en muchas ocasiones imprescindible. Vamos a hablar de un producto imprescindible en las mesas de todos los españoles estos días, de las naranjas sobre todo, y de cómo asegurarse de que tienen, bueno, pues todas las propiedades que nos van a hacer llevar una alimentación lo más saludable posible y disfrutar de un sabor increíble. Nos vamos a conversar con la directora de marketing del grupo Iberian Premium Fruits, con Alba Soler, que está al otro lado del teléfono. Alba, buenos días.
Buenos días, encantada.
Gracias por estar ahí, Alba. ¿Todo bien?
Muy bien, muy claro. Bien.
Qué importante es saber las propiedades de lo que compramos y nos llevamos a casa para alimentarnos.
Totalmente, totalmente. Nosotros, como marca, lo que intentamos es asegurar que cuando compres las naranjas o mandarinas Torres, te respondan no solo en sabor, que evidentemente todo es lo que todos deseamos, pero sino en que conserve todas las propiedades necesarias que debe tener la fruta para ser saludable. Ahora, y lo hacemos con un trabajo desde la plantación, desde las variedades que plantamos, hasta la recolección, eligiendo la mejor fecha, hasta la selección que se hace en el almacén para que luego llegue a las mesas de los consumidores.
Es decir, toda la trazabilidad del producto está asegurada por vosotros. Y ahora yo estaba pensando, Alba, mucha de la gente que nos está escuchando dirá, oye, ¿por qué ahora la fruta que yo compro no sabe a nada? Ni la naranja a naranja, ni la mandarina a mandarina.
Porque, a ver, cuando vamos a precio y hay muchos supermercados, muchos negocios que van al precio, pues al final se acaba vendiendo fruta que no es correcta o de otros orígenes, que no tiene la calidad que tiene la de nuestros campos y la trabajada con tiempo. Si tú coges una naranja y la vendes antes de su momento óptimo de recolección, pues probablemente amargue. Y al contrario, si esperas demasiado a tenerla en el árbol, muy probablemente esté muy dulce y pueda incluso estropearse en casa. Por eso hablo de la importancia tanto de qué se planta, cómo se cuida, cuándo se coge y la selección luego en el almacén para que solo llegue lo mejor al consumidor. Y nosotros pues le damos la confianza pues poniendo nuestro sello, nuestra marca de seguridad, y cualquier consumidor que encuentre algún fallo nos puede escribir y tendrá una respuesta personalizada y directa sobre qué ha podido pasar en ese caso.
Además, vosotros, estamos hablando de Frutas Torres, no sois nuevos en esto. Quiero decir que esta trazabilidad y esa labor desde la plantación al lineal del supermercado lo lleváis haciendo tiempo.
Mucho tiempo, muchos años de experiencia. Bueno, pues una de nuestras marcas más antiguas es desde 1926, o sea que
casi
son
nada.
Ya 100 años que se cumplen ahora de buen hacer, de conocimiento, de trabajo y también de profesionalizar el sector.
Que es tan importante, de verdad, cuando hablamos del sector primario, pues que nos dé tener la confianza. Tú hablabas de ese sello. Es imprescindible mirar la calidad, el origen, ¿no? Para tener certeza de la calidad de lo que compramos.
Así es. Mirar el origen, pero sobre todo, en este caso, la confianza que da la marca, en este caso nuestra marca Torres. Hay otras marcas muy buenas también en el mercado, pero en nuestro caso nos diferenciamos porque, aparte de mantener todas las propiedades, aseguramos una calidad en el sabor. Y además todos lo sabemos, en esta época de conveniencia nos queremos comer sano, pero no queremos renunciar al sabor. Por eso para nosotros es vital que la fruta esté perfecta, pero que el sabor también sea bueno. Porque, como tú comentabas, cuando no sabe a nada, lo abandonas y empiezas a comer otras cosas.
Claro, estamos hablando de salud, en definitiva.
Claro.
Estamos hablando de sabor, pero estamos hablando de salud. Ya que decimos sabor, Alba, ¿sabor del año 2026 para estas naranjas? Hombre.
Ya cuarto año consecutivo.
Bueno, claro, te iba a decir, es todo una referencia, ¿no? Ya es casi una tradición el ser referencia.
Así es. Y lo tenemos ya durante 4 años consecutivos. Y al final fue, a raíz de mi entrada en la compañía, se hablaba mucho del sabor de las naranjas Torres internamente y dijimos, ¿y por qué no sacamos pecho y lo decimos a los cuatro vientos? Y así lo decidimos hacer, el consumidor así lo valoró igualmente y a seguir.
¿Dónde están presentes estas naranjas?
Pues las puedes encontrar desde en tu frutería de toda la vida hasta en supermercados como puede ser El Corte Inglés, Día, en Aldi también las puedes encontrar, en supermercados BM, en Alcampo, en Carrefour, o sea que son... No hay que rebuscar demasiado. Y el que no pueda, pues siempre las puede comprar online, que se las mandamos a casa y así no tiene que llevar el peso.
¿Y fuera de España también están presentes?
Fuera de España también vendemos. Sí, más o menos vendemos el 50% de nuestra facturación es en España y el otro 50% es exportación, principalmente en Europa.
¿Y de dónde llegan? Quiero decir, ¿dónde están esas plantaciones?
Pues por toda España. Tenemos plantaciones desde en Huelva, Sevilla, Murcia, Valencia, Castellón e incluso un poquito en Tarragona, porque al final van madurando primero más al sur y luego más al norte, y eso nos permite tener toda la campaña cubierta durante todo el año.
Todo el año podemos disfrutar de ese sabor, de esa salud que aportan los cítricos. Claro, estamos hablando de las naranjas, Alba, pero, hombre, imagino que Frutas Torres tiene más fruta, más variedad sí. de la que podemos disfrutar.
Totalmente. Tenemos mandarinas riquísimas, caquis que pues ha añadido recientemente, y estamos ahora en proceso de introducir también uva.
Ajá.
Uva sin pepita.
Todo un abanico de productos para que podamos cuidarnos. No sé si podemos comentar así porque claro, cuando yo te preguntaba por qué a veces tenemos que o compramos, ¿no? Nos fiamos quizás de la apariencia, no miramos o no preguntamos el origen. Ya no solo por saber si son de España o no, sino por tener referencia de quién produce, en este caso, esas frutas. Últimamente estamos escuchando en los medios tan debatido acuerdo con Mercosur, ¿no? Con otros países. ¿Esto va a afectar de alguna manera o no tiene por qué?
No tiene por qué. Al final, también hemos de ser conscientes que nuestra producción no es todo el año.
Ajá.
O sea, es verdad que, por ejemplo, en la naranja, en agosto y en septiembre ya no hay nacional, incluso hasta mediados de octubre. Entonces, nosotros buscamos por todo el mundo, en este caso tenemos identificado para las naranjas Sudáfrica, de hecho tenemos plantación propia allí, para que mantenga las mismas cualidades organolépticas. Otra cosa es que en plena campaña nacional pues haya fruta o verduras de otros orígenes que además con peores calidades, porque siempre es verdad que lo hacemos muy bien y por eso somos la huerta de Europa, hay que cuidarlo mucho. Entonces, yo creo que parte un poco del conocimiento de varietal o de las temporadas de la fruta y la verdura, y también, en este caso, y yo como compradora también lo digo, pues apoyarse en una marca que te genere confianza.
Claro.
Yo no soy como mi abuela, que con solo un vistazo sabía si un melón estaba bueno o no estaba, y entonces pues la confianza de la marca es muy importante, y eso debe responderlo el producto, obviamente.
Es importantísimo fiarse de esa marca, ese aval, ¿verdad?, que nos dan las marcas de que el trabajo está bien hecho, de que nos vamos a llevar un producto de calidad, de que vamos a poner salud en la mesa, que es realmente lo que importa en cualquier época del año. Pero, claro, estamos hablando de cítricos, estamos en primavera y ahora son esenciales para estar mucho más sanos.
Completamente. La vitamina C están muy altas propiedades dentro de los cítricos, la fibra también importantísima para la salud intestinal, o sea, tiene muchas propiedades, sobre todo ahora en estas épocas que por la mañana hace frío, luego hace calor, luego vuelve a hacer frío y parece que nos resfriamos, pues bueno, tomar una naranja, una mandarina, mejor dos, es imprescindible.
Te iba a decir yo unas cuantas, ¿no? Al día.
Además, lo recomendado son 5 piezas de fruta o verdura al día.
Uh-huh.
Y sí que es verdad que hay datos preocupantes que nos dicen que, por ejemplo, los menores de 12 años, solo un 3% de todos los niños españoles menores de 12 años comen más de 3 piezas.
Es preocupante.
De fruta o verdura al día.
Claro.
Entonces, pues vamos a darles frutas y verduras sabrosas para que asocien no a una obligación, sino también al disfrute de cuidarse.
Es importantísimo tener esa referencia de marca, como tú decías. Para aquellos que tengan dudas, vamos a recordarles, Alba, antes de terminar, qué tienen que hacer cuando vayan a un supermercado, cuando pasen por una frutería para adquirir estos productos, estas frutas de calidad, sin llevarse luego ningún disgusto, sin llevar a que se produzca un error y lleven fruta pues que no sabe o que no está suficientemente madura o que no está en el punto en el que tiene que estar.
Pues muy sencillo, pedir las torres, porque saben mejor que el resto.
¿Es así de fácil?
Así es.
Hemos hablado de la trayectoria de la fábrica, de la empresa Alba. De cara al futuro, ¿algún proyecto que queramos mencionar?
Bueno, pues hemos empezado a hacer comunicación en televisión, que no se había hecho nunca en el sector.
Sí.
Y está funcionando muy bien, la gente empieza a reconocer la marca y a comprarla y a valorarla, que es lo importante. Y así queremos seguir, o sea, seguir ampliando nuestro portfolio de productos y generar esa confianza con el consumidor de pues todo lo que toda la fruta que lleve el sello Torres le dé una confianza para comprarla y un retorno en sabor y en salud.
Sabor y salud, así queremos terminar hoy hablando con Alba Soler, directora de marketing del grupo Iberian Premium Fruits. Hemos hablado de fruta, sobre todo de naranjas, también algo de mandarinas, pero qué importante cuidarnos a través de lo que comemos. Alba, un placer saludarte, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
Igualmente, un placer.
Hasta aquí llegamos, hablando de salud. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Xavi Salcedo, que ha estado en el control. La semana que viene tenemos una nueva cita. Hasta entonces, sean felices.
Toro. Siempre lo mejor.